Muy buenos días, aquí comienza Herrera en COPE en este 28 de julio en el que te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una de la tarde. Atentos porque a las 7 viene el líder, viene Carlos Herrera, que va a estar con todos vosotros en este jueves en el que el tiempo viene con pocos cambios. Las temperaturas en el interior de la mitad sur van a seguir muy altas. Y luego hay posibilidad de chubascos y tormentas en el noreste, es decir, en Cataluña. Cuidado, porque el calor extremo regresa a partir del domingo. Otra vez, sí. Bueno, pues andábamos buscando una de las reacciones más esperadas, no solo de la semana, no solo de este caluroso mes de julio, sino de todo el curso político. No porque fuera a sorprendernos, ni mucho menos. El presidente del gobierno, cuando le interesa, es bastante previsible. Y en el caso de su valoración a la sentencia del Supremo, que confirma las condenas a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, teníamos muchas pistas. Primero, porque en el tiempo en el que ha durado el proceso, incluso después de la sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019, Pedro Sánchez ha venido defendiendo la honestidad de los expresidentes andaluces. Y lo ha hecho con ese argumento manido de que no se han enriquecido personalmente. Y segundo, porque el PSOE había puesto a funcionar su maquinaria para que cuando pregunten a cualquier dirigente socialista o cualquier ministro del gobierno qué les parece el fallo del Supremo, repitan el mismo mensaje como loros. Por eso no ha sorprendido la respuesta de Sánchez, que andaba en Varsovia en una cumbre hispano-polaca, y después de que habían hablado el martes varios ministros, después de que también lo había hecho la nueva portavoz de la Ejecutiva, repitió exactamente lo mismo.
No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Punto por punto. Una mezcla de lo que nos contó Pilar Alegría y una mezcla de lo que nos contó la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Está claro que hay que conocer al detalle qué es lo que dice el fallo del Supremo. Y eso no va a ser posible hasta el mes de septiembre, cuando notifiquen la sentencia, que serán más de 1000 folios. Pero el presidente ya comienza descalificando ese fallo, defendiendo la inocencia de Chávez y Griñán. Lo que sí sabemos es que, en líneas generales, el fallo adelantado ratifica las condenas dictadas hace casi 3 años por la Audiencia Provincial de Sevilla. Incluso el voto particular de las dos magistradas, que no apoyan el delito de malversación cometido por Griñán, que es el delito que le pone con pie y medio en la cárcel, pero incluso ese voto particular sí respalda el delito continuado de prevaricación cometido tanto por Manuel Chávez como por José Antonio Griñán. En todo caso, comprando ese discurso tramposo de que ni Chávez ni Griñán se han enriquecido ni se han llevado un euro, vamos a creer que la resolución del Supremo así lo determina. Pero es que la justicia no se queda ni mucho menos ahí. Viendo la sentencia de la Audiencia de Sevilla y la confirmación de penas del Supremo, queda probado, son hechos probados, que los dos, tanto Chávez como Griñán, permitieron y consintieron un sistema corrupto con el objetivo de crear una red clientelar, comprar voluntades y perpetuarse en el poder durante lustros. Durante una década se repartieron subvenciones a dedo para la compra de votos en un fraude sistemático por el que se desviaron casi 700 millones de euros. Ese es el resumen. Y no solo es corrupción cobrar una comisión irregular para comprarte una vivienda, no. Esto es también otra forma de lucrarse. Esto es otra forma de corrupción, con Manuel Chávez y con José Antonio Griñán como grandes protagonistas. El problema de Sánchez es que llegó al poder tras una moción de censura agarrándose a una frase intencionadamente tendenciosa, una frase incorporada por el juez José Ricardo de Prada a la sentencia de una de las causas de la trama Gürtel. El propio Tribunal Supremo desautorizó al magistrado. De Prada se había extralimitado en sus funciones. No debió declarar probada la presunta financiación ilegal del PP, porque no era el objeto del proceso y no puede haber responsabilidad penal sin acusación y sin defensa. Pero aquello fue motivo suficiente para que Pedro Sánchez presentara la moción de censura. Ahora minimiza este caso de corrupción que se ideó para perpetuar al PSOE en Andalucía y dar apoyo extra en toda España. Minimiza un fraude de 680 millones de euros que acabaron en manos de empresas y amigos del PSOE y que algunos gastaron en algo tan poco decoroso como prostitutas y cocaína. Y todo con dos sentencias con hechos probados. En cuanto al indulto, tan solo un día después de conocer la confirmación de las condenas, Sánchez abría la puerta al indulto. Es cierto que es un escenario que no es inmediato. Primero tienen que notificar la sentencia a las partes y luego la Audiencia de Sevilla tiene que proceder a su ejecución. Eso será a partir de septiembre. Y luego vendrá el capítulo de los recursos que fundamentalmente tratarán de dilatar la entrada en prisión de Griñán. Lo que contempla la defensa del expresidente andaluz es un incidente de nulidad y pedir amparo al Constitucional. Ya te contábamos que la doctrina del Tribunal de Garantías es clara y pasa por no suspender condenas superiores a 5 años de cárcel. La de Griñán es de 6 años. De no prosperar esta vía del Constitucional, está el asunto del indulto, que nadie descarta. Puede ser un indulto total o un indulto parcial que saque de la cárcel a Griñán a los pocos meses de entrar en prisión, como pasó con Vera y Barrio Nuevo. Uno exministro socialista, el otro exsecretario de Estado de Seguridad. Los dos condenados por el caso de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey. Su pena era de 10 años de cárcel. Y el gobierno lo que hizo fue perdonarles 2/3 de la condena. No fue un indulto total, pero les permitió salir de la cárcel a los 3 meses de entrar. Y es una opción nada descabellada para cuando llegue el momento, con el único objetivo de que Griñán o no entre en prisión o esté el menor tiempo posible. Y en medio de la resaca por el fallo de los ERE llegó la reunión bilateral entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Esa mesa que se han inventado como si de dos estados se tratara, para ir atendiendo a las pretensiones de los separatistas. Esto no lo hacen con el resto de comunidades, lo que no deja de ser un agravio. Hoy Sánchez recibe a 3 presidentes autonómicos que han tomado posesión recientemente. Ahí van a estar el de Castilla y León, que fue el primero. Ahí van a estar el de Galicia, que vino después. Y el último, el presidente de Andalucía. La reunión no va a tener tanta pomposidad. ¿Cuál es una de las palabras que resume la reunión entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña? Desjudicializar.
Se refiere fundamentalmente a la necesidad de poner fin a la judicialización de la política.
Es el ministro Félix Bolaños tras la reunión con la parte de Esquerra del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Los de Junts no estuvieron y andan a la gresca porque los de Esquerra, junto con los de la CUP, van a pedir hoy jueves que se suspenda del cargo a la presidenta del Parlamento, a Laura Borràs, que es del partido de Puigdemont, de Junts, de lo que queda, si es que queda algo de convergencia. A Laura Borràs se tiene que sentar en el banquillo por corrupción, por fraccionar contratos a favor de un amigo cuando era directora del Instituto de las Letras. Tiene que sentarse en el banquillo y en la batalla independentista, los de Esquerra y la CUP le han dicho que se vaya. Y ella que no se va, que morirá matando. Bueno, volviendo a la cursilada de desjudicializar la política, que es de lo poco que sacamos en claro de la reunión de ayer, ¿dónde se enmarca ese término? El último encargo que tiene el ministro para todo, Félix Bolaños, pasa por la reforma del delito de sedición. Ahora mismo el Código Penal contempla penas de 8 a 10 años de cárcel para los que dirijan o sean principales autores de este delito, y si son personas constituidas en autoridad, serán condenados hasta con 15 años de prisión. Como los independentistas, con Junqueras a la cabeza, siguen amenazando con eso de que lo volveríamos a hacer.
Volem tornar-lo a exercir y el tornarem a exercir.
En previsión de que cambie el inquilino de Moncloa, quieren las manos libres para eso, para volverlo a hacer, para intentar dar el golpe y que ese delito de sedición por el que fueron condenados y después indultados les salga ahora completamente gratis. En el acuerdo de este martes, de este miércoles, no han incluido en el papel lo de reformar el delito de sedición. En las fechorías más gordas no hay que dejar pruebas, como bien saben los ladrones de guante blanco. Lo han solventado con esa cursilada que han llamado superar la judicialización de la política, que no es otra cosa que allanar el camino para que vuelvan a dar el golpe. Lo que pretenden es modificar el delito de sedición, que llevó a la cárcel de forma fugaz a Junqueras, Romeva y compañía. Pero eso ahora no es posible. No cuentan con la mayoría parlamentaria suficiente y por eso no lo incluyen en el acuerdo. Y luego está el asunto del catalán en los colegios.
Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Dicho así por parte del ministro Félix Bolaños, como que queda muy apañado, ¿verdad? Traducido para que todos lo entendamos mejor. Lo que quiere decir, para contentar a los independentistas, es que Sánchez y los suyos acatan la política lingüística impuesta por la Generalitat de Cataluña, que desprecia las distintas sentencias de la justicia y que plantea que al menos se impartan clases con el 25% de español en los colegios de Cataluña. Aquí, como en el caso de los ERE, el gobierno también despreciando las sentencias que vienen de la justicia. Luego que sí hay que respetarla.